latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola queridos amigos, sí, aquí tienen a su doctora Isabel al igual que todos los jueves. Los invito a participar porque una de las cosas que están sucediendo después de esta pandemia es que no hablamos suficiente. Aquí nadie conoce a nadie, o sea que la voz de ustedes se parecen a 40,000 personas. Llámenos aquí al 888-787-2346. Puede que tengas una pregunta, puede que tengas algo que te molesta. Puede ser que te sientes sola. Pues aquí he estado. Estamos juntos. Nadie te va a cobrar por estar hablando aquí o preguntando. Así que aquí estamos como siempre. Recuérdense que también me pueden escribir a info@doctorisabel.net. Y hoy vamos a tener una carta que también nos llegó en ese momento. Hay una gran soledad. He recibido varias cartas o información o mensajes que ¿por qué nos sentimos con este deseo o no deseo de comunicarse con los demás? Y eso lo vamos a explorar. Yo quiero que tenemos que mirar primeramente que con esta pandemia nos quedamos en casa, estamos con el mismo círculo, que a veces decimos, bueno, como ya yo no voy al trabajo y regresar, pues no tengo nada que hablar. Entonces, eso quizás es una señal de que tienes que expandir ese horizonte para saber de qué poder hablar. Y hay tantas cosas nuevas si te informas, si lees el periódico. Claro, puedes mirar las noticias en la televisión, que siempre hay algo nuevo que está saliendo. Yo creo que parte de esa desidia, de esa puede ser una depresión. Pero vamos a no confundir a las personas que realmente no les importa la soledad. Porque hay personas que se sienten cómodas con ellas mismas, que quizás no han encontrado todavía un grupo de personas que piensen igual, que por lo menos, aunque no tengan que pensar necesariamente igual en todos los temas, porque no solamente hay temas políticos, hay temas emocionales, hay temas sociales, hay temas, cosas nuevas que están saliendo, hay temas de tus hijos, de tus nietos, o sea, y de las modas, o sea, que hay tantas cosas que podemos hablar, ¿no? Uno de los peligros que tenemos que utilizar para poder superar esta soledad es que, ¿por qué no disfrutas? Hazte esa pregunta, porque yo creo que lo primero es que tú eres que te tienes que conocer, ¿no? Es aquello de saber por qué no disfrutas estando más tiempo compartiendo con los demás. Hazte esa pregunta. No, porque me cansé, siempre están hablando de lo mismo. O no, porque siempre están criticando. Eso es válido. Pero entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Porque primeramente deberías de reconciliarte cuáles son tus ideas, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus gustos. Porque a lo mejor estás hablando con un mismo grupo del cual conocías hace 40 años. Hay cierta comodidad en ese grupo, pero también hay ciertos temores. No, porque yo sé que fulanita, si yo digo esto, me va a comer viva. Tienes que conocerte. Tienes que también aprenderte a cómo decir las cosas. Y cuando tú empiezas hacer eso, tú haces un desarrollo mental, estás buscando cómo cambiar esto, porque la idea no es que te aísles más, Puede ser que tengas que buscarte otro grupo de personas. Y entonces, al tratar de buscar otras personas, otros grupos, tienes que buscar qué tipo de persona. O sea, tienes que analizar lo que te gusta a ti. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gustaría conocer? Porque eso de estar delante de un Zoom sin haberte preparado para el Zoom. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué fueron las noticias? ¿El presidente fue a Lake Geneva? ¿Cómo fue eso? Hay cosas interesantes de las que podemos hablar sin llegar a insultarnos, ¿no? Yo creo que es importante que te conozcas, qué es lo que te gusta, y a lo mejor puede ser que no quieras estar hablando con ese mismo grupo. Puede ser que tú quieras que te escuchen. Puede ser que te sientes que tu voz no la escucha nadie. Entonces, yo creo que tienes que averiguarte por qué. El por qué cuando estamos en un Zoom o en un grupo no te escuchan a ti. Puede ser que haya una persona que esté totalmente, yo diría, llevando toda la conversación, ¿no? Monopolizándola. Entonces, tú puedes levantar tu mano y decir, quisiera añadir algo hoy. Cuando puedan, quisiera hacerlo. Espérate un poquito, a lo mejor hay alguien en el grupo que te va a decir, Isabel, ¿qué es lo que querías decir? ¿Entiendes? Es importante que tú te respetes a ti misma, a tus gustos, pero más importante que nada, que te conozcas. Porque si no te conoces, si no sabes lo que quieres, si no tienes una opinión basada en algo que estás leyendo, porque una de las cosas que yo creo que la tecnología nos ha dado, sí, tenemos por ejemplo Netflix, tenemos también los canales regulares que nos informan, pero también tenemos Netflix que tienen programas excelentes que hablan sobre el medio ambiente, que hablan inclusive, a mí me encantan esos de época que se van al tiempo de Versalles o cosas que a lo mejor no has estudiado. Y que por medio de eso empiezas a aprender. Hay muchísimas series magníficas que puedes mirar y poder decirle, ¿sabes que estoy viendo esta? Me encanta esta serie. Porque hoy tengo muchísimas amigas que le dio por las novelas turcas. Que no es que sea la novela lo que es importante, es ver las costumbres de esos turcos, de esa época, lo mismo que de los franceses, que de los ingleses. Yo aprendo muchísimo. Lo que no puedes hacer es solamente estar conectada a la televisión. Tienes que haber un intercambio, porque eso de estar mirando solamente no hay un intercambio. No hay aquello, me gustó esto, yo no sabía que esto estaba ocurriendo. Yo no sabía que eso fue lo que ocurrió en 1800. Y si no crees lo que están presentando, eso te implica que puedes, usando la tecnología, averiguar con Google temporada del año 1750 al 1800 en Europa, en Inglaterra, en Francia. O sea que te vas instruyendo tú misma. En psicología igual. ¿Tienes alguna idea de que alguien habló de que tenían que la ves calladita en el Zoom o que no te llaman por teléfono? Empieza a averiguar porque tenemos eso otro de la tecnología, tenemos los textos. Y por medio de los textos, yo tengo una amiga que cuando te manda un texto es un libreto, pero tengo amigas que contestan, es cierto, no es cierto, cuando alguien te manda algo largo. Bueno, yo me alegro que esa persona que está mandando con información correcta esto, pues tenga deseos de compartir, puede ser que se sienta sola, antiguamente ella enseñaba, era química, era profesora de inclusive de teología, y a lo mejor no tiene plataforma. Entonces, al no tener plataforma, no tiene, es la que más habla o es la que más escribe. Pues tú tienes voz. No solamente pongas like, sino cuando estás en los medios sociales, puedas decir, me gusta esto, doctora, porque esto me pasó. Más que nada es compartir, comparte, habla, no te quedes sola, porque esa es la soledad que te está posiblemente acabando. Una cosa que yo me he dado cuenta es asistir, obligarme, sobre todo cuando la pandemia no había acabado completamente, ya yo estaba vacunada, ya yo tenía ciertas amistades que estaban vacunadas, había un 50%. Tienes que asistir a eventos sociales. Yo no estoy hablando de ir a una boda de 200 personas, pero por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Yo no había comprado esos tickets, esa era desidia de parte mía. Una amiga mía que había comprado dos tickets, la otra no quiso ir a un concierto que le llaman Candlelight, que es por medio de velas, precioso, en una palapa que es un bohío gigantesco, y eran un violinista, un chelista, no, dos violinistas, un chelista y también uno que tocaba la viola. Y fueron las cuatro, it's called Four Seasons of Vivaldi, las cuatro estaciones de Vivaldi, que es un concierto maravilloso. Y lo que más me maravilló que entre un evento y el otro, pues pusieron unos tangos. Entonces, y estaba sentada en unas mesitas, todo lleno de velas. Dijeron que si querías tomar algo, que querías comprar para comer, aunque no eran platos gigantescos, eran para picar. Y ese día que había comenzado, que tuve que trabajar en la casa, haciendo cosas en la casa, estaba cansada, pero cuando me llamaron cansada o no, me dijo, voy a ir. Me hice la obligación de ir. A lo mejor no te gusta la música clásica, ve de todas formas. A ver si algo se te pega, algo te gusta. Es cuestión de no quedarte encerrada. Y eso es importantísimo. Y yo se lo había relatado a Ariel hoy, de que eso me dio como un impulso increíble de sentirme parte otra vez de este mundo. Todos estábamos separados, no era un molote, porque entras con la máscara, con la careta o como le quieras llamar, y te sientas, sabes que la persona que está al lado tuyo está inclusive ya vacunada, la conoces, sabes que ella se cuida, pues entonces tú vas. Es tan maravilloso poder hacer estas cosas para sentirse uno mejor. ¿Qué has hecho tú para poder vencer tu soledad? Porque hay personas que sí que les gustan estar solos, no tienen problema con eso, pero como yo te estaba diciendo, uno de los puntos es aprende a ser asertiva. ¿Qué quiere decir asertividad? Eso quiere decir que tú tienes una opinión y la vas a decir. No tengas temor de decirlo. Puede ser que sea diferente a los demás, pero cuando tengas una opinión, ten base para eso. Puede ser, no, es que estuve leyendo sobre esto. Me pareció increíble que esto estuviera sucediendo ahora. En los 2000. Son cosas que uno, para poderse sentir que te escuchan, tienes que informarte, tienes que estudiar. Y eso hace que esto de aquí empiece a funcionar o hacer ejercicio. Igualito que tú tienes que hacer ejercicios para el cuerpo, tienes que hacerlos para la mente. Y ese ejercicio de compartir con los demás es muy importante. Hoy estamos aquí para recibir su llamada, no solamente de este tema, puede ser de cualquier tema que te preocupe, que tú quisieras hablar, para eso estamos aquí. Y me gustaría inclusive saber la opinión de Ariel. ¿Qué piensas, Ariel, de este tema? ¿Tú alguna vez te has sentido como que te has, la palabra es encuevarte, te quedas en el apartamento o no sales de él con lo de la pandemia? ¿Te has sentido quizás solo?
No, doctora, yo soy anti-encuevamiento.
Qué bien te salió.
Okay. Ya ve, la pensé que se me iba a trabar la lengua, pero no. No, volviendo al tema, yo nunca he sido una persona y que me gusta quedarme en casa. Bueno, sí me gusta estar en casa, pero yo necesito salir, necesito claro. Estar afuera, necesito estar, recibir un poco de sol para divagarme y para, como quien dice, aclarar la mente. Al contrario, yo tengo una hermana, mi hermana de en medio, que ella puede estar toda una semana en la casa sin salir y es perfectamente feliz y está cómoda estando en la casa sin poder salir. Entonces creo que depende también de la personalidad de uno, pero yo sí necesito salir, yo necesito estar afuera, necesito por lo menos ir a sentarme al parque a leer un libro para poder lidiar un poco con el estar todo el día en la casa. Era diferente antes cuando trabajaba en la oficina porque estaba separado, ¿no? Entonces, yo salía de camino hacia la oficina y regresaba de camino hacia mi casa. Entonces, tenía esa separación. Pero sí, a mí me gusta hacer eso, me gusta mantenerme en contacto con la gente. Yo prefiero hacer llamadas de teléfono que mensajes de texto y me gusta mantener ese tipo de comunicación.
Exacto, Ariel. Y también tenemos que pensar, como ya dijiste, tú tienes una hermana que ella está bien. O sea, que esto que estamos hablando es para aquellas personas que están sintiendo esa ansiedad, esa soledad que les molesta. Porque si te estás sintiendo como que esto, yo no soy así. ¿Qué me pasa? Estoy como que no tomo decisiones. Por ejemplo, esto mismo de anoche, hubo otra amiga mía y es su esposo, que siempre estaban yendo a distintos distintas cosas de música y de conciertos. Y de buenas a primeras, ella le mandó estos conciertos, la otra amiga mía, y me dijo, es que no tengo ánimo, no quiero. Y es una persona que cuando la conoces, sabes que es increíblemente activa. Pero me lo reconoció el otro día. Es que no tenía ánimo. Eso es señal de soledad que molesta, porque no va con tu personalidad. Entonces, hay muchas personas que durante esta pandemia, porque yo recuerdo cuando tú tenías que hacer el programa desde tu propia casa, ¿verdad, Ariel?
Todavía lo estoy haciendo desde casa.
Ah, bueno, pero tú salías al parque, tú salías, dabas vueltas, hacías algo diferente, ¿verdad?
Todavía lo hago, sí. Sí, todavía estoy, de hecho, todavía estoy trabajando desde casa yo.
El asunto es que ahora, sobre todo donde tú vives, que es Washington, D.C., qué maravilla, porque todavía tenemos verano, después viene el otoño. Pero ¿qué pasa cuando de verdad no te caen días que son fríos, que tienes nieve? ¿Qué haces, Ariel? Así todo sales.
No me acuerdo de eso, doctora.
Ah, pues yo sí. Yo sí me
acordé. Eso es un tema de... No, son bromas. ¿Qué hacía en un día de frío y de que estaba nevazo? Sí, salía. Es decir, me abrigaba bien, me protegía muy bien contra el frío y salía a caminar a la cuadra. Era algo de... Porque estaba trabajando desde casa, ¿no? Sí. Era algo de divagarme y de salir de este ambiente que se mezcló laboral con vida privada. Entonces, claro. Sí salía, aunque fuese a la esquina y regresar, pero sí hacía el intento de poder tener ese momento.
Yo creo también, porque me hiciste recordar, ya que lo traje a colación, cuando yo iba a Maine, que extraño muchísimo ir a ver a mis nietos y a mi hija, y yo sabía que me iba a encontrar con nieve. Yo sabía que las vistas son preciosas. Yo sé y conozco mis debilidades de las piernas. O sea, que yo no iba a ir a caerme. Entonces, yo sabía que yo me podía quedar parte del día leyendo un libro pegado a la ventana o a la puerta de cristal, mirando la nieve. Sabía que yo iba a estar bien. Ahora, cuando yo veía que pasaban 2 días, hacía lo que tú. Me ponía la ropa, me ponía todo lo que me tenía que poner para estar bien, me montaba en el carro y me iba a la tienda, que aunque sea tenía que bajarme del automóvil, ir a la tienda y poder compartir con otras personas también. O sea que, conócete a ti mismo. Tú te conoces, Ariel. Tú sabes que tú necesitas salir de la cueva. Okay. Tú necesitas caminar y ver otras cosas y sentir el calor inclusive, porque a mí me gusta sentirlo. Así que es cuestión de conocernos o ser como tu hermana, prefiere quedarse en casa. Está bien, ella puede abrir una ventana, puede ir al patio, puedes inclusive participar, pero de diferente forma. Así que, ¿qué piensas tú? Llámanos aquí al 888-787-2346. 1-888-787-2346. Aquí tenemos a Ariel, tenemos también a Isabel en Puerto Rico, que debe de haber tremendo calor, pero como isla al fin, tiene sus brisas. Así que, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Te ha hecho pensar esto? ¿Que te has acostumbrado que si te dicen, te gustaría ir a tal lugar, te mandan un texto? No, sí. O no das explicaciones. O te gustaría que esa persona quizás te hubiera llamado y por lo menos seguir una conversación. Porque me he dado cuenta que inclusive con los textos, Ariel, que tú puedes contestar y si tú pones una pregunta, ¿cómo estás hoy? Muchas veces no hay respuesta. O sea, que te mandaron el texto no sabiendo si ibas a contestar inmediatamente y te dejaron con el texto, con una determinación. O sea, que tenemos que comenzar a aprender a hablar. Si quieres que ese texto sea más, pues le puedes preguntar, aunque te conteste al otro día. Que a mí me ha pasado. Yo estoy haciendo mucho eso. Ay, qué bueno que me mandaste este texto. Me gustaría contarte algo que me pasó. ¡Chup! Y lo mando. Hay veces que es el próximo. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, que hay veces que no hacemos eso. La otra persona del otro lado, a lo mejor, sí se está encuevando. Sí se está metiendo en una soledad. Pero primeramente, conoce quién eres. ¿Qué es lo que tú quieres para poder tener una conversación? 1-888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre. Me gustaría saber qué piensas, cuáles van a ser tus... ¿Qué vas a hacer este verano? Que ya comenzó en todos los Estados Unidos, desde California hasta el este. En muchos de los casos, sobre todo en California, el calor es imposible. Me preocupa por los fuegos y por todo lo demás. Y también por tu salud, porque tenemos que darnos cuenta que si estamos mucho rato afuera con temperaturas de 100, pues tienes que tomar más líquido para poder no enfermarte. Así que, Ariel, ¿qué piensas hacer tú este verano?
Pues de todo un poco, doctora. Ya sabe, usted sabe que el verano pasado fue un verano de cambios y de restricciones. ¿Restricciones? ¿Restricciones? No sé cómo se diga.
Restricciones.
Entonces este verano es siempre con cuidado, siempre manteniendo y siguiendo todas las ordenanzas, ¿no? Pero ya es un poquito más de libertad y pues pienso aprovecharlo. Pienso pasar tiempo con amigos, pienso ir a visitar lugares. Pienso estar un poquito, recibiendo un poquito más más de sol de lo que recibí el año pasado.
Una de las cosas, tú, aunque yo sé que Washington D.C. tiene lugares bonitos, más bien históricos, etcétera, pero tú tienes también Maryland cerca. ¿Tú has visitado a Maryland?
No lo he visitado, pero pienso hacerlo este verano. Sí, he escuchado, Maryland tiene costa y hay playas por allá y todo eso, entonces
muy
definitivamente
linda,
quiero ir por
linda.
Ahí.
Debes de hacerlo para explorar, para salir y no es tan lejos, porque tú puedes estar ahí, inclusive, no estoy segura, pero hay trenes que llegan allá, o sea que no tienes ni que manejar. Puedes ir con los trenes y haces un viaje con eso. Yo también pienso con mi nieta hacer lo mismo, montarme en un tren, ir a los distintos lugares que yo conozco, que me encantan, pero ella está loca por montarse en un tren. Y yo voy a ir en el Brightline que me lleva hasta Palm Beach y ahí poder seguir con ella, ver las distintas playas que tenemos en la Florida.
Un minuto, doctora.
Así que es cuestión de ampliar tu territorio, de tu experiencia, para poder evitar ese estado de ansiedad que puede provocar la soledad. Y de la ansiedad a la depresión es un pequeño pasito. Así que prepárate para poder tener un verano diferente. Muchos de ustedes trabajan, lo entiendo, pero siempre hay un momento en que tienes libre. Planéalo, porque esa es una de las cosas que
30 puedes segundos.
Planea tu vida para que pueda haber algo diferente. Dale de la cueva. Regresamos. 888-787-2346. Tu doctora Isabel.
fuente de salud.
Oye, ¿te has hecho alguna vez la... la prueba del VIH?
Claro, un par de veces, ¿y tú?
Pues no, nunca me han hecho la prueba del VIH y me da un poco de nervios. ¿Qué hago si me da positivo?
Tranquilo, saber si tienes el VIH te dará información importante, nada más. Luego será cuestión de empezar un tratamiento si es necesario, o de hablar sobre métodos preventivos. De hecho, hoy en día hay muchas opciones.
¿Y cuánto tardan los resultados?
Bueno, pues depende. Hay pruebas rápidas de 20 minutos y hasta hay pruebas que te puedes hacer en tu propia casa. Lo importante es hacerse la prueba del VIH.
La prueba del VIH es rápida, gratuita y confidencial. Para encontrar un sitio donde hacerte la prueba, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la campaña Detengamos Juntos el VIH y La Red Hispana.
Para vivir mejor.
¿Sabías que muchísimos latinos y latinas como tú ya se hicieron la prueba del VIH? Hoy es un buen día para hacerlo y compartir tu experiencia para animar a otros a hacerlo también. Como lo hizo Alexander Milán Cordero, de Puerto Rico.
Para mí es importante hacerme la prueba del VIH, primero para conocer mi estatus, ¿no? Independientemente de si yo pienso que estaba en riesgo o no. Y también porque sirvo como modelo para otras personas trans que usualmente no se hacen la prueba del VIH. Lo estoy haciendo, haciéndome la prueba del VIH.
Recuerda que la prueba del VIH es rápida, gratuita y confidencial. Para encontrar un sitio donde hacerte la prueba, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la campaña Detengamos Juntos el VIH y La Red Hispana.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de laredhispana.com.
Actualidades.
¿Tienes dudas sobre si son seguras y efectivas las vacunas contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Stable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Esta vacuna se aprobó después de dos estudios clínicos rigurosos con 70.000 personas. La mitad recibieron la vacuna activa y la mitad recibió un placebo. Y después de cierto tiempo se vio que los casos clínicos, la gente que se enfermó con síntomas respiratorios consistentes con el COVID y comprobados, fueron reducidos en un 95% y las muertes fueron eliminadas prácticamente en el grupo que recibió la vacuna activa. Entonces estamos viendo un efecto, un beneficio de la vacuna extraordinario.
Vacunarse con confianza es más fácil ahora que nunca. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Actualidades.
¿Eres joven y sano y crees que no necesitas la vacuna contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Stable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Los jóvenes se enferman con el COVID, se pueden enfermar y algunos en realidad se enferman gravemente y pueden morir. Pero es verdad que la gran mayoría no tienen un caso de clínico muy severo. Pero sin embargo, cuando uno se infecta con una infección respiratoria como el COVID, puede ser también transmitir la infección a sus seres queridos. Y sus seres queridos quieren decir sus abuelos, que sí tienen más probabilidad de fallecer por culpa del COVID, o sus padres, o sus amigos.
Ya lo escuchaste, más vale prevenir que lamentar. Vacúnate cuanto antes. Hazlo por ti y por tus seres queridos. Vacunarse es más fácil ahora que nunca y sin costo. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre. Espero que me puedan llamar con sus opiniones. También he recibido cartas que le voy a preguntar a Ariel. ¿Puedo leer la carta ahora? Hago lo que tú me
claro quieres. Que sí, doctora.
Ok, bueno, esto lo recibí en el info@doctoraisabel.net que dice: ¿por qué mi niña de 11 años me dice que es bisexual? Entonces, dice que él necesita, porque fue el padre, necesita un gran consejo de usted, doctora. Y así que le voy a contestar. Las inclinaciones sexuales, por lo general, pueden comenzar ya un niño de 3 a 5 años o una niña sabe más o menos cuál es su rol. Por eso muchos hoy en día pueden decir, yo prefiero hacer esto, prefiero vestirme de esta forma, sin necesariamente sean homosexuales. Están encontrando, están buscando cuál es su posición, ¿no? Entonces, cuando entras en la pubertad, 9, 10, 11 años, ya empiezan a tener el desarrollo sexual de sentir emociones, ¿no? Ahora, lo que te voy a explicar es lo siguiente. Bisexualidad significa que esa persona tiene intereses emocionales, sexuales, querer dar un beso a una niña, pero a lo mejor pasan 2 meses y lo quieren hacer con un niño. Eso no necesariamente significa que tu hija es bisexual. Ella está comenzando a lidiar con sus emociones. Es conocido que inclusive a esa edad, de 9 a 13, 14 años, sobre todo, piensan los muchachos, los varones que juegan un equipo de varones, entrenan con los varones. Llega el momento que pueda que tenga un sueño un día y esté besando a un compañero del juego. Y él diga, ¿será que yo soy gay? Pero es que a mí me gustan las muchachas. Puedes llamarle bisexualidad si te da la gana, pero tú no tienes que actuar sobre eso hasta que no tengas ya más desarrollado ese sentimiento sexual a los 18 años. Porque ahí es donde se confunden. Si tú, porque tienes 11 años, ella quiere empezar a besar a niñas y después a los 2 meses besar a niños, yo soy bisexual. Don't act on it. No te pongas a actuar en eso hasta que tú no estés segura de lo que tú quieres. Porque una vez que saltas el charco, entonces empiezan las confusiones. Así que una de las cosas que te puedo decir, que habla con tu hija, que no es malo que ella pueda tener ciertas inclinaciones sexuales a varones o inclinaciones sexuales a niñas, sino que de todas formas, hasta que no seas adulta, no puedes empezar a actuar en esas decisiones sexuales. Entonces, lo que tienes que dejar la puerta abierta a las posibilidades. Mirar cómo le gusta vestirse a ella, cómo le gusta ser. No quiere decir eso mucho, porque hay muchachas que son ya son lesbianas o les gustan las mujeres, que se visten muy lindo, como, es decir, se visten como unas modelos. O sea que el vestirse no necesariamente determina la sexualidad de una persona. La conversación con tu hija es preguntarle, ¿por qué piensas así? ¿Qué es lo que pasa? No, porque soñé con una amiguita. ¿Okay? ¿Qué pasó? No, yo le estaba dando un beso. ¿Okay? Y durante el día, cuando tú estás con otros, con los muchachitos de la escuela, tus compañeros, ¿hay alguno que te gusta? Puede que te diga que sí. Ahora, eso no determina la sexualidad. Él se está cuestionando, y eso está bien, que se cuestione. Pero el actuar en eso sí la puede confundir. Porque yo te puedo garantizar que tú a cualquier persona le pones una en los ojos, le tapas los ojos, y que se pongan a besar con un varón o con una hembra, el beso puede que le guste. Eso no significa que va a determinar tu sexualidad. Tengan mucho cuidado con eso. Al igual que a muchas mujeres que me han dicho, es que ponte un cartucho arriba de tu cuerpo. Si la persona que te va a hacer el sexo sabe hacerlo, hombre o mujer, eso no va a determinar tu sexualidad. Eso va a determinar que te gustó. que te gusta que te toquen tus partes íntimas. Entonces, quiero que tengan bien claro eso, que lo miden con una apertura muy grande. Y eso se lo digo yo al padre preocupado por esto. Así que habla con ella. Si tú ves que de verdad se siente muy confundida por razones X después que habla contigo, debes de llevarla a un psicólogo porque tiene que determinar su sexualidad y quizás hablando con una persona diferente a ti pueda encontrar otras respuestas. Gracias por la carta. Me alegro que hayas llamado o por lo menos mandado la carta a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren hoy? Me gustaría saber quiénes están en Facebook. Para eso le tendría que preguntar a Ariel si hay algún comentario que quisiéramos poder hablar de esto en el programa. O también pueden ustedes llamar al 888-787-2346. Así que hablando con Ariel, me gustaría saber si hay algo interesante entre la gente que está compartiendo con nosotros en Facebook.
Tenemos muchos mensajes, doctora, que le envía nuestra audiencia en Facebook. Okay. Le envían muchos mensajes, muchas personas. Le envían mensajes a Ana Medina, TJD, Juan Gutiérrez, Patricia Martínez, Álvaro Chex, Magdalena Gómez, su queridísima amiga Ahava Lewis. Magdalena Gómez, y muchos comentarios que le envían. Muchos buenos días y muchos buenos deseos, doctora.
Pero no hay preguntas o quizás ciertas, las ideas que hemos hablado aquí, si les han tocado o no.
Ah, por el momento no.
Ok. Entonces, ustedes son los que determinan lo que ustedes quieren hablar. Y quizás me gustaría poder inclusive hablar de cómo pueden... ¿O es que se puede elegir la orientación sexual? Hoy en día, antes era, o eres lesbiana, o eres gay, o eres una persona que le gusta su sexo o otro sexo. Pero hay que abrirnos un poquito más para saber exactamente, porque hay veces que hay padres que tienen una posición bien difícil. Hoy en día estamos viendo padres que han sido hasta cierto punto muy comprensivos. Y si el niño le dice, yo sé que tú me miras y tengo todo lo que es un varón, pero yo no me siento varón. Puede que tenga hasta 5 años. A mí me gusta vestirme como mujer. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque es una situación complicada. Por supuesto que hay que hablar de eso. Hay que ir, llevarlo al doctor, llevar a un psicólogo para que se pueda desarrollar qué es lo que se está hablando en esta situación. Y yo he conocido padres que han decidido, bueno, si él dice que es niña, le compraré vestido. Pero no se olviden que ese niño va a pasar por situaciones muy difíciles. Ya otros niños han pasado por esto. Que a lo mejor se quieren cortar el pelo de cierta forma, o dejárselo crecer, y es importantísimo que haya profesionales que te estén ayudando como padre, como madre en esta situación. Y cuando eso ocurre, por supuesto que un profesional como un psicólogo infantil debe de estar involucrado en esto, o un psicólogo si ya estamos en la etapa de la juventud, ¿no? He conocido muchos casos, muchos muchachos que no se han aceptado, no han querido aceptarse su sexualidad, y porque los padres ya le han dado suficientes mensajes como para decir, no, si yo hago cualquier cosa, mi padre me deja. Entonces tenemos que darnos cuenta que eso emocionalmente es una carga emocional increíble para los jóvenes, para los niños, para los padres, y ahí es donde todos deben de tener un terapeuta que hable con ellos, que les haga entender, que se fijen bien. Yo tengo muchísimas historias de cuando yo trabajaba en el sistema escolar y como yo era la psicóloga y tenía que estudiar los expedientes de los alumnos antes de hacerle la evaluación para saber lo que yo tenía. Y había en aquella época, que ya eso no se está haciendo, había niños que nacían de una forma que tenían los dos sexos. Y en ese momento el doctor tomaba la decisión de eliminarle uno, sin ponerse a fijar qué estaba pasando dentro del cuerpo. Y de eso tengo la historia de una niña que tenía 14, 15 años y se peleaba con todo el mundo a puño. Y ella se peinaba como varón y ella me decía, yo no sé quién soy yo. Y cuando yo me puse a estudiar todo, me di cuenta que esta fue una de las niñas que le habían quitado lo que parecía un pene, lo habían formado diferente, pero el doctor no se fijó lo que había dentro. ¿Qué es lo que había dentro? Ovario. Entonces, esos son los errores que debemos de evitar, errores horribles. Pero al mismo tiempo, si un niño te dice, yo me siento de esta forma, ve con el doctor, averíguate todo lo que te tengas que averiguar antes de tomar decisiones que puedan ser para el resto de su vida. Con esta pandemia ha habido muchos niños también que han decidido no hablar, que se han encerrado en su mundo, sabiendo que están teniendo deseos sexuales. Hay que tener mucho cuidado con la tecnología. ¿Por qué lo digo? Porque están solos en la casa, tienen sus dudas y en vez de preguntarle a mamá y papá, van a la tecnología. Y hay veces que se confunden, sobre todo cuando se ponen a entrar en lugares de pornografía. Un joven o un niño que se sienta excitado con una... Eso es normal, que se sienta excitado. Lo que si no está preparado emocionalmente para saber lo que significa... Les podré decir que he tenido casos de muchachos que empezaron con la pornografía desde los 9, 10 años y antes también. Pero que se dan cuenta, a mí me deben de gustar los varones, porque yo cuando estoy viendo la pornografía me fijo en el hombre. Las niñas muchas veces me dicen, pero es que yo me fijaba en la mujer, ¿eso significa que yo soy lesbiana? No necesariamente. Eso significa que estás interesado en ver lo que uno como tú puede sentir. Entonces, tenemos que hablar de todos estos temas y evitar la pornografía, ¿ok? Vamos a hablar claro porque lo que hay hoy en día de pornografía es insultante.
Doctora.
Es importante determinarlo. Y aquí tenemos a Ariel que quiere hablarnos.
Tenemos un comentario en Facebook y incluye dos preguntas. Dice, después de que los niños han pasado más de un año y medio en escuela en línea y este año escolar empezará primeramente Dios en presencia, ¿de qué manera se les puede apoyar para que no se sientan ansiedad al hacerlo? Para que no tengan ansiedad al hacerlo. ¿Es necesario o recomendado que tomen terapia antes de entrar este próximo ciclo escolar?
Ok, la pregunta al principio no la entendí bien. ¿Cuál fue la
pregunta? Sí, la pregunta al principio es, ¿de qué manera se les puede apoyar a los niños para que no tengan ansiedad al regresar a la escuela en presencial? Bueno, y si sí. Es necesario o recomendado que tomen terapia antes de que este próximo ciclo escolar empiece de nuevo ya en presencia.
Esto es lo que te respondería. Tú conoces a tu hijo, tú conoces a tu hija. Tenemos el verano, pero más que nada, dale oportunidades a esa niña o a ese niño a que esté con otros muchachitos. Puede ser por medio de un centro de recreación, pueden ser las clases de verano, pueden ser las clases de natación de ambos sexos. Fíjate cómo responde. Muchos de los niños que han estado aislados por completo no quieren salir de la casa. No quieren tener muchas actividades fuera del hogar. Prefieren quedarse con el teléfono. Entonces, eso es algo que tienes que empezar a trabajar en la casa. Solamente ciertos minutos con el teléfono. Determina tú la hora. Pero el resto tienen que estar teniendo actividades. Les pido a todos los padres que en lo que pueda ser posible, que sus criaturas tengan interacción en el verano con otros niños y otras niñas. Si tú ves que la situación se pone muy fuerte, muy ansiosa, con determinadas, por favor, entonces hagan algo. También sé que en muchos lugares hay clases de verano precisamente por la pandemia. llama a la escuela, al centro escolar de tu hija o de tu hijo y pregúntale qué es lo que están haciendo. Hay clases que son de 5 semanas para la lectura, para más que nada para poder tenernos la seguridad de que están a nivel del grado. O sea que eso es importante. La terapia psicológica ocurre o se busca cuando ese niño te está dando señales que no quiere. Yo no quiero salir de aquí, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Entonces le tienes que decir, bueno, vamos a empezar por 1 o 2 veces a la semana, vas a ir al centro de recreación para que puedas nadar, para que puedas correr, hacer algún tipo de ejercicio. Y se le explica que esto es para que se sienta mejor cuando vaya a la escuela. Así que espero haber podido contestar tu pregunta. Ariel, ¿hay algo más?
Sí, doctora, tenemos otro comentario que es un comentario. Dice, es que estamos tan estructurados que si pensamos diferente ya no pertenecemos a la sociedad, refiriéndose al tema anterior, ¿no? Que piensa que lo que piensa ellos es lo correcto. Dice, y yo era una de esas personas que pensaba y me dejaba guiar por lo que piensan los demás. Ahora ya abrí más mi mente y acepto sin juzgar. Fue duro, pero sí se puede.
Maravillosa la pregunta. O sea, que uno de los pasos que yo hablé es conócete a ti misma. Se ve que has estado preguntándote, te has estado buscando respuestas y sabes quién eres. Tú sabes quién tú eres. Si el grupo donde tú estabas no te llenaba, te dejabas llevar por los demás, pues claro, explora la posibilidad si en algún momento ese grupo tú le puedas decir, sabes, yo he estado buscando respuestas, me encuentro con estas 2 o 3 cosas que realmente creo en ellas o no creo en esto y lo otro. Dice, ustedes son mis amistades, ustedes son las personas con las que he llevado mucho tiempo. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Mira a ver las respuestas. Si las respuestas son insultantes, no cuestionantes, insultantes, entonces ya tú sabrás que tienes que buscarte otro grupo. No sé la edad que tienes, pero yo he aprendido que en muchos lugares hay clases, en universidades, en colleges, inclusive en escuelas secundarias para los adultos, donde hay cursos. Ponte que de lo que tú me estás hablando sea una cuestión política. Pues enrólate, busca en cursos donde se puedan ver las distintas ideas. Lo importante es que no te abandones quién eres tú. No abandones lo que tú crees. Si ese grupo no es lo que te gusta, pues entonces vamos a buscar por otros medios, otras formas sociales. Espero haber podido contestar tu pregunta. Y yo creo que eso que tú acabas de preguntar está ocurriendo muchísimo, porque muchas personas se están cuestionando ciertas ideas que por algunos años teníamos. ¿Qué más, Ariel?
No, doctora, eso es todo por el momento.
Qué bien. Y perdóname que haya dicho qué más, pero por si acaso había otro comentario más, ¿ok? Porque a mí me gusta esto, el poder estar hablando con ustedes, el poder compartir ideas. Y si hay algo en este programa que estoy tratando de iniciar, es que cada persona que me escucha no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, por favor. Si tú tienes una idea que me diga, doctora, yo no creo eso, bueno, dame tu posición. Eso sí, tendrás que darme tu posición, por qué tú piensas así. Y eso es lo que abre no solamente la comunicación, sino que abre tu mente a defender tu posición. Porque algo que yo he observado tanto en hombres como mujeres, hay personas que se quieren callar la boca porque así los enseñaron. Mejor es que no hables. Y tú lo has creído. Entonces dejaste de cuestionar, dejaste de aprender, dejaste de buscar respuestas. Hoy en día, o sea que la tecnología no es todo malo, hay mucho bueno que podemos buscar, interpretar, saber. Por ejemplo, yo ayer cuando fui a y yo estudié mucha música, tocado el piano, pero además estudié música. El autor de The Four Seasons, yo no sabía que él, cuando era bien pequeño, estamos hablando en los 1700, él se convirtió en un sacerdote, pero nunca actuó, es decir, nunca dio misa. Sin embargo, él ayudó a otros con la música. Entonces, yo no sabía que él había sido sacerdote, que en aquella época, muchos se iban a ser sacerdotes porque les daban una carrera cuando eran pobres. Entonces, perdón, cuando tengas una duda de algo, busca respuestas. Cuando tú pienses que, yo nunca hice eso, estúdialo. Si es que te interesa, si es que te da acetilín, ¿no? Y es importante. Por eso yo, cuando mi niña me hace preguntas profundas, mi niña, quiero decir mi nieta, la que vive conmigo, yo le contesto, y si yo no sé la respuesta, le dice, vamos a buscarla. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver qué quiere decir esto. Porque yo sigo aprendiendo. Yo sigo abriendo el potencial para mi mente. Si no, me pongo hecho una vieja y ni siquiera sé lo que hablo. No. Todos los días aprendo algo. Hace unos años que yo comencé a estudiar sobre política, pero política internacional. Yo no sabía mucho de Arabia, ni de Irán, ni de todos estos lugares, y estudié con una persona que era una especialista en política de una universidad. ¿Y cómo aprendí? No estaba de acuerdo con todo. Y cuando no me gustaba algo, yo lo decía. Estábamos a nivel de universidad. Habían otros que la mente era bien cerrada y no la querían abrir. Tenían sus ideas propias y no las querían aceptar. O sea que entre todas las edades, pero estaban allí, estaban aprendiendo. Te estaban dando la oportunidad, por lo menos, de escuchar otras posiciones políticas. Eso es todo lo que yo les digo a ustedes. No dejen de aprender, no dejen de leer, no dejen de ver películas que les pueden ampliar sus conocimientos. Lo mismo se los digo para los hijos. Cuando ella me dice algo político, mi niña, la de que tiene 9 años, hablamos de esto. ¿Por qué esta persona piensa así? ¿Por qué no me gusta? Sí me gusta. Yo la dejo que se exprese. Porque así es como ella va a crecer y se va a cuestionar y va a saber por qué pienso de esta forma. Háganlo con sus hijos, háganlo con sus nietos. Ustedes pueden dirigir el futuro de este mundo. Y espero para el bien, para el mal. Ariel, en estos momentos, no sé si me da tiempo suficiente como para leer algo que yo tenía. ¿Cuánto tiempo tengo, Ariel?
Tenemos 1 minuto y medio, doctora.
Es poco el que tengo, pero déjame ver si puedo ponerlo en pocas palabras, ¿no? Una de las cosas es que cuando se siembra un árbol, se está echando raíces. Cuando se construye una amistad, también. Los amigos son los que nos anclan al suelo cuando pasamos por tiempos difíciles. Son los que nos alimentan y nos nutren. A un árbol hay que regarlo y cuidarlo para que crezca sano y fuerte. Es lo que les estoy hablando a ustedes con su mente.
Un minuto.
A una amistad también. Las amistades son lo que nos da la fuerza de vivir nuestras vidas, pero si no la cuidamos pueden aminorarse y hasta morir. Cuenta siempre de tus amigos y dales todo lo que ellos te dan a ti. Un árbol nos ofrece sombra y refugio cuando el sol es inclemente, cuando llueve o cuando el tiempo, más que nada el viento, sopla muy duro. Un amigo también.
30 segundos.
Un amigo nos consuela en los momentos difíciles. Un amigo es una presencia que nos acompaña y nos cuida. Los árboles son sinónimo de eternidad. Una amistad verdadera dura para siempre. Consérvela. Me despido de ustedes con mucho cariño. Su doctora Isabel. Los veo la semana que viene aquí en la Red Hispana. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Isabel.